Te saludo, Andrea Fernández, psicóloga clínica invitada el día de hoy. Hola, mi querida Andrea.
Hola, Tania, ¿cómo estás?
Bien, amiga, feliz de verte, radiante, como todos los días que nos visitas.
Me parece muy bien, así es.
El día de hoy nos traes el tema de la ansiedad. Yo voy a estar primerita escuchando.
Sí, mira, es que realmente la ansiedad... Muchos pacientes y muchas personas, así no sean pacientes, personas normales, sin tanto problema o cosas, manejan niveles de ansiedad, ¿sí? La ansiedad es interesante porque es una base que todas las personas la tenemos. Sin embargo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la primera ansiedad o la primera... Hay una diferencia entre ansiedad y angustia, ¿no? Uh-huh. Pero la primera ansiedad o la primera sensación de cambio es... En el nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasas de un estado de comodidad donde todo era perfecto, te daban de comer calentito, o sea, todo estaba bastante bien, estabas muy cómodo, pasas al nacimiento y ahí viene la primera ansiedad, el primer shock. Entonces, es por eso que muchas personas, por ejemplo, tienen ansiedad y se calman con la comida. ¿Por qué? Porque lo que te calma después de que naces es, por ejemplo, acercarte a la teta de la madre y ahí es donde nuevamente como que te sientes un poco de refugio. Entonces, normalmente las personas tenemos ansiedad, usualmente agarramos la comida o la ansiedad de tipo oral. Entonces, en ese aspecto, entender que la ansiedad es parte de... Ahora, la ansiedad tiene dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, por un lado... El lado positivo de la ansiedad uh-huh. es que te permite hacer las cosas. Como
moverte, inyectarte adrenalina extra.
Exacto, es como dice mi madre, como si tuvieras hormigas en el poto, que te reactiva y empiezas ahí, dele que te dele, ay, tengo esto. Entonces te ayuda como a arrancar y hacer las cosas. ¿Sí? Ese es el lado positivo. Pero el lado negativo de la ansiedad realmente puede ser muy macabro. La ansiedad te puede llegar a paralizar. Te puede llevar a realmente a un estado donde no vas ni para adelante, no vas a ningún lado.
O puede ser que te quedes en un estado permanente de ansiedad, André. Si antes subías y bajabas, estabas ansioso, tranquilo, de pronto... Te puedes quedar estresado para siempre.
Exacto, o sea, y ahí es justamente el estado de ansiedad más fuerte que empiezas a paralizarte porque ya no empiezas a hacer ni bien tu trabajo, ni bien las relaciones, porque el grado de ansiedad va aumentando poco a poco. Entonces, en ese aspecto es importante, por sobre todo primero, aceptar que la ansiedad es parte del ser humano. Entonces, cuando ya vas aceptando, no le das y ya entiendes un poquito de dónde viene, que es parte del ser humano tener ansiedad. Entonces, eso te permite como bajar un poco los niveles. ¿Por qué? Porque ya no le das tanta cuerda, ya no tienes tanto miedo, ya no te asusta, porque lo que nos asusta es lo desconocido. Ahora, si ya entendemos que la ansiedad es esto, pues entonces la podemos aceptar que va a estar dentro de nosotros, en nuestra vida, pero somos nosotros quienes con nuestros pensamientos la aumentamos o la disminuimos, ¿sí? Los pensamientos, nuestra mente es sumamente poderosa, es algo que todo el mundo sabe hasta cierto punto, porque inclusive en las religiones lo trabajan. Entonces, si ya tenemos... como estas bases, lo más importante es utilizar nuestro pensamiento y la ansiedad a favor, uh-huh. ¿sí? O sea, por ejemplo, estoy en un momento de ansiedad oral y estoy cómete que te come, que come, que ya no sé qué hacer, que y la cabeza está dele que te dele. Primera cosa es bajar, o sea, a ver... El comer demasiado me pone muy ansiedad porque me pongo más nerviosa de que voy a engordar, de tanta cosa, ¿no? Entonces, para ir calmando un poco, lo recomendable es el control, ¿no? Por ejemplo, lo que se recomienda es tengan un termo o un vaso, lo que quieran, con sorbete es mejor. Entonces, ¿por qué? Porque la succión ayuda... instintivamente, intuitivamente a disminuir, es como la succión del bebé en el seno. Uh-huh. ¿Me hago entender? Entonces, sí, sí, sí. Eso te calma, ¿sí?
Por eso es que el cigarrillo también se ha utilizado mucho tiempo, supuestamente, para combatir la ansiedad, pero...
Me fumo un cigarrillo, estoy
pero luego te da más ansiedad.
Exacto, porque, hay sustancias que se vuelven, te vuelves dependiente. Por ejemplo, fumas un cigarrillo, sí, tiene niveles ansiolíticos, entonces te disminuye la ansiedad.
Te calma en ese momento.
Pero terminas el cigarrillo y poco a poco vas generando más y empieza la dependencia, donde realmente no tienes un verdadero control si no tienes una dependencia al cigarrillo, porque no controlas la ansiedad desde una forma más sana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo recomiendo mucho empezar, por ejemplo, las personas que son muy ansiosas en cuanto a lo que es la comida, que pasa muchísimo, muchísimo. Entonces, es empezar, por ejemplo, controlando, de pasar de algo no sano a algo sano, ¿sí? Porque hay que pasar poco a poco, es necesario en muchos casos. Los que pueden decir, bueno, ya no voy a comer más y tienen la determinación y la voluntad, pues perfecto, háganlo. Pero si no lo tienen, es importante ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, a su trabajo o en casa o donde estén, tener un tarrito de agua, de líquidos, con sorbete, por ejemplo, eso facilita mucho más. Entonces, te estás tomando constantemente, porque hay una diferencia entre hambre y ansiedad.
Sí, y a veces las personas, por más simple que suene, no lo podemos diferenciar. Entonces decimos, ay, quiero, qué ganas de un pastel, pero resulta que no nos comemos el pedazo, sino seguimos metiendo la comida como que somos un barril sin fondo. Ahí estamos comiendo por ansiedad.
Exacto, hay que entender que hambre, pues para eso tenemos las comidas. Entonces, si no reconocemos, a ver, me paro un segundo y digo, a ver, ¿tengo hambre realmente o estoy ansiosa? Uh-huh. Si no tengo la capacidad de reconocer, entonces más bien regreso a ver, ¿hace cuánto comí? ¿Por qué ya me está dando hambre? ¿Es ansiedad? Entonces, el referente, puntos de referente es ¿qué comí? ¿Cuánto comí? ¿Y hace cuánto comí? ¿Sí? Si ya comiste hace 2 horas un buen almuerzo, digamos, una cosa, pues...
Ya era como para que no te vuelva a pedir algo.
Exacto. Entonces ahí más bien utiliza líquidos. Yo también lo que recomiendo mucho para que no estén picoteando comida no sana o comida que engorda, pues empiecen a utilizar, por ejemplo, frutas secas, almendras, chochos, todas esas cosas que, por ejemplo, los chochos te ayudan mucho a lo que es del calcio. Entonces, en vez de estar comiendo en vano...
Algo le estás metiendo de bueno a tu cuerpo.
Exacto, y no es tan, no engorda tanto, y te llena con más rapidez. ¿Por qué? Porque masticas, y estás masticando tanto que hay momento que te llega a doler hasta la mandíbula, pero no estás tan lleno, no comiste tanto, no llega a que engordes tanto. ¿Me hago entender? Entonces, paso a paso. Ese es un primer paso que realmente puede ayudar y servir mucho a las personas. Hay que entender que lo que son dulces hay que tener cuidado, porque los dulces juegan mucho y hay que tener mucho cuidado por la hipoglucemia y después la diabetes. A veces una mala alimentación te puede llevar a una hipoglucemia.
Y generalmente lo que te da ansiedad por comer en las noches es un chocolatito, que los caramelos, y algunas personas no pueden con uno y dos, sino que se acaban la bolsa entera.
Ajá.
En una sola noche.
Si eres de esas personas, pues... Primera cosa es recomendar no tener en tu casa ningún tipo de galletitas ni de esas golosinas, porque es mucho más difícil controlarse. Más bien, cómprate cosas que sean más saludables, pero que te gusten y te puedan, por ejemplo, arándanos secos, frutas secas, manzana, todas esas frutas secas pueden ser una opción, o también los chochos, las habitas.
¡Qué rico! Me dio ganas
de riquísimo.
Chochos. Vámonos a un corte musical y regresamos. Si quieres opinar sobre el tema, lo puedes hacer en la página pública Trillizas en Boca de Tres, Trillizas en Boca de Tres. También recuerda escribirnos un correo si quieres información sobre el taller. Usted puede sanar su vida a realizarse el próximo 13 de julio, dictado por 2 psicólogos clínicos certificados en Argentina por Hey House. Para más información, en boca de tres, @hotmail.com, todo en letras, y el 3 es en letras. En boca de tres, @hotmail.com, volvemos con más enseguida. Seguimos con la Andrea hablando de la ansiedad y cómo, no, estábamos justo hablando fuera del aire, muy interesante, cómo a veces esa ansiedad, o sea, la ansiedad nos produce pensamientos negativos y catastróficos, o los pensamientos catastróficos y negativos nos producen ansiedad. ¿Cómo funcionan?
Verás, en realidad... pueden ser de cualquier forma. O sea, si empiezas a pensar cualquier cosa negativa, te va a dar ansiedad. O de pronto a veces, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el TOC, muchas veces viene primero una sensación, como que te llega algo negativo, como una... Yo le digo los cucos, digamos, te vienen a la cabeza y te toman, y ahí viene la ansiedad, ¿sí? Hay que entender que, por ejemplo, hay ansiedades, como decía, tiene dos caras, el lado positivo y el lado negativo. Sin embargo, el lado negativo puede desarrollar con el tiempo el TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, que es, por ejemplo, han visto... Para la gente así, mejor imposible la película con... ¿Cómo se llama?
Sí, con Jack Nicholson. Claro.
Exacto.
Él es obsesivo.
Ese es el verídico
TOC. Es ansiedad a algo, ¿no? No importa qué. Puede ser la comida.
Puede ser los filos, puede ser la seguridad, puede ser la muerte, puede ser cualquier cosa. El TOC se personaliza. ¿Qué es lo que sucede con esto? Sientes, viene la ansiedad, te invade la ansiedad, ¿sí? Porque en el inconsciente ya... Estás con mucha ansiedad porque hay un núcleo ahí por HB, porque aprendiste, porque viviste algo traumático.
Pero está.
Puede ser, pero está. Entonces, te invade. ¿Qué es lo que sucede o lo que pasa? Empiezas a darles pensamientos, ¿sí? Como el ser humano necesita cerrar y entender todo. Es como el tan, ta, ta, tan, 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 tan. Exacto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te viene una ansiedad y tienes que darle un nombre para poder cerrarlo. Entonces le das el nombre de se van a morir, mis papás, mi esposo, el trabajo. Empiezas a darle cualquier tipo de nombre, porque necesitas de entenderlo, así funciona el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Sientes una ansiedad tan profunda, en momentos la puedes controlar. Pero, ¿qué sucede? Si es que no lo trabajas, con el tiempo empieza a aumentar. ¿Sí? Empieza a aumentar. ¿Y qué es lo que sucede? Viene la compulsión. ¿Qué haces? Tengo una ansiedad y la saco afuera. Por ejemplo, como hacía Jack Nicholson, que abría y cerraba 20,000 veces la puerta. La saca afuera la ansiedad, pero como no es real, vuelve de nuevo. Y se vuelve un ciclo donde siento ansiedad, hago algo afuera y vuelve. Y hago algo afuera y vuelve.
Y tú decías que se puede quedar en la obsesión y no pasar a la compulsión.
Ajá,
necesariamente.
No necesariamente.
¿Y cuál es la diferencia entre...?
La diferencia en realidad es el manejo del control de pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compulsión, que es el acto de sacar afuera la ansiedad, es justamente porque, por ejemplo, una paciente vivió, por ejemplo, un algo traumático. Ella era muy chica y vivió un shock súper fuerte de una muerte de un familiar que fue asesinado con una pistola por un asalto. Y ella era tan chiquita que no entendió. Entonces tenía unos 12, 10 años y veía esos llantos descontrolados, veía todo. Entonces, ¿qué pasó? Los grandes y adultos superaron, entendieron, le dieron significado a esto, pero ella se quedó con toda esa angustia adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pasan los años y a medida que van pasando los años, empieza esto a aparecer. Poco a poco empieza, porque empieza poco a poco hasta que llega un momento en que es realmente incontrolable, a tal punto que se necesita medicación fuerte para poder controlar, y en casos extremos se les hace la lobotomía, que es la famosa que te sacan la parte delantera del cerebro, que quedas así medio bobito porque realmente...
Ya no puedes más de la ansiedad.
No, la calidad de vida es eso es lo que yo llamo vivir en el infierno, literalmente. O sea, el infierno más que estar arriba, yo creo que está aquí con nosotros, que
cuando
nosotros lo
cuando se trabaja a tiempo... ¿Se puede controlar? ¿Se desaparece la obsesión? ¿O siempre está, pero ya le empiezas a entender cómo es?
Exacto. A ver, hay una realidad. Si tú tienes genes, si alguien en tu familia, abuelos o algún familiar, lo tuvo de alguna forma fuerte, mediana o pequeña, pero lo tuvo, eso quiere decir que tú lo tienes en los genes, ¿sí? Entonces, si se hace un buen trabajo... Como todo se puede sanar, ¿sí? Pero solo y exclusivamente si se hace un trabajo en profundidad donde se trabaja el núcleo, donde se trabaja el control mental, porque somos nosotros quienes decidimos si hacemos caso a los pensamientos y a las sensaciones o no. Y eso también se trabaja mucho con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque una persona con exceso de ansiedad, por ejemplo, yo qué sé, la plata, el trabajo, o mi familia, los apegos de las personas. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú trabajas, estás trabajando ahí en un nivel terrenal. La neurosis es arraigado a la tierra, por sobre todo es control.
Yo he escuchado de casos de personas que llegan a un punto, por ejemplo, en esto de la seguridad, que te angustias mucho, que llegan al punto de no salir de la casa ya. Exacto, nunca más. Totalmente. No salen ni a la esquina.
Y imagínate, es como que no tienes paz para nada. Es no como tienes, que estuvieras preso, vives encarcelado.
Es el infierno, vives.
Es el infierno. Es preso de tus pensamientos.
Claro, totalmente. Es realmente, yo he visto de todo y realmente... La ansiedad, el grado que puede carcomer es
porque
es,
te asusta,
impresionante.
O sea, para ti es real lo que las otras personas pueden decirte, es una exageración, ¿por qué te preocupas tanto?
Exacto.
Para ti es una amenaza, y hay personas que llegaron al punto de solamente salían al buzón de su casa y cogían una carta y regresaban corriendo. Y nada más.
Porque inclusive, y reconocen los pensamientos como irracionales. Dicen, sí, yo sé que es irracional, pero lo viven como si fuera tan real, por más que es como una incongruencia entre el pensamiento que dice, no, yo sé que es irracional, pero no lo puedo controlar. ¿Me hago entender? Uh-huh. Eso hay que tener, cuando se tiene eso sí, terapia seguro, porque realmente si no se guía esto, te puede llevar a unos pasos.
¿Y cómo trabajas,
André,
con una persona que te llegue con esas crisis de ansiedad?
Sí.
¿Por dónde empiezas?
Depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, si tiene compulsión o no. Si, qué tan arraigado, qué tipos de pensamientos, y empiezas con los debates. Y empiezas a trabajar, por sobre todo, con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque eso es justamente... El polo opuesto de la tierra, del mundo terrenal, de nuestro cuerpo, es nuestra alma. Entonces, si estás enfermo en la tierra, pues busquemos trabajar en la alma, porque ahí es donde te estás débil. Por eso te vas agarrando mucho más, porque quieres controlar lo que no entiendes.
¿Y cómo le haces a una persona que se conecte con su espíritu, con su alma?
Exacto, bueno, ahí es el trabajo un poquito de técnicas, ¿sí? Lo que más sirve en un inicio es trabajar con cognitivo-conductual, que es, por ejemplo, haces diferentes técnicas para que poco a poco vaya como controlando y manejando, yo qué sé, los pensamientos. Le vas dando, le explicas primero cómo funciona la mente. Entonces le dices, mira, este es tu inconsciente, tu consciente, esto sucede. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Es tal o cual cosa, dependiendo de la necesidad. Cuando ya haya un poquito más de control, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una paciente con un trastorno fuerte, obsesivo, compulsivo, que inició a los 15 años, la chica tiene casi 35 años, un poco menos de 35 años, y está embarazada, entonces no puede tomar ni medicación ni nada, y encima en el embarazo te descompensas mucho más. ¿Por qué? Porque es un tema hormonal. Entonces, si tú ya no puedes controlar, las hormonas se regulan hacia el bebé. O sea, tú dejas de existir para que tu bebé pueda existir. Entonces, tus hormonas, no, si tú ya eres hormonal, todas tus hormonas, el bebé necesita tanto, entonces te descompensas tú para darle al bebé. Ese es el modo.
Y te genera más depresión,
y
más angustia.
Y te genera más ansiedad, más, mucho más.
Y a la larga todo eso lo transmites también al bebé,
claro,
¿no?
Ese es el tema, que si se recomienda trabajar mucho. ¿Por qué? Porque inclusive en el embarazo puede llegar realmente a extremos fuertes, porque ya de por sí tienes una descompensación hormonal. Imagínate, se te va un pique más arriba o más abajo, entonces realmente vives un infierno súper fuerte, súper fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no tienes control por tus hormonas, yo trabajo mucho, a mí lo que es medicina, no, la psiquiatría realmente, que es lo que los psiquiatras, a diferencia de los psicólogos, por ejemplo, los psiquiatras te dan síntomas como una gripe. A ver, síntomas, medicación. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que hace un psiquiatra. A mí, yo realmente, la medicación psiquiatra, hay que saber muy bien manejar y hay que estar en buenas manos, porque la medicación psiquiatra es delicada. ¿Sí? Entonces, en pocos casos he tenido que derivar a psiquiatras, pero en la mayoría de casos, por ejemplo, esta chica que está embarazada, trabajo con el Dani, justo con Dani Gómez, en la parte más natural de ansiedad. Con
y ha logrado estabilizarse.
Y ha logrado estabilizarse acompañado de lo que es la terapia. Entonces, tú empiezas a trabajar con cognitivo-conductual, pensamientos y conductas. Dependiendo la necesidad y el tipo de conductas y el tipo de pensamientos del paciente, empiezas a darle, le direccionas. ¿Para qué? Para disminuir un poco el síntoma y disminuir el sufrimiento, ¿sí? Uh-huh. Después de eso, empiezas a trabajar mucho con la parte espiritual, más allá de el tipo de religión que tengas, porque el espíritu no tiene como una religión marcada. Uh-huh. Entonces empiezas a trabajar y empiezas a entender el mundo desarraigándote justamente de lo que te aferras, porque el problema no es que pase algo. Por ejemplo, a esta paciente le aferra, empezó con el miedo a los papás, entonces ella ya dijo, bueno, aceptó, ta, se le fue. ¿Qué pasa? Vuelve otra. Entonces vino el esposo. No, es que mi esposo, y si se queda sin trabajo, y agarras, toc, lo desechas porque ya lo entiendes. Y empieza poco a poco, porque la mente es muy curiosa cómo se maneja. Entonces te va sacando hasta que se agota.
Y de hecho puedes llegar a traer todo lo malo que pienses.
Todo.
La mente es súper poderosa.
Cualquier
también.
Cosa, pero llega un momento en que ya todo se agota. Entonces a esta paciente le fuimos desechando todo poco a poco.
Yo creo que funciona mucho, y lo digo por experiencia, el que pienses que es lo peor que pasaría si pasa lo que tanto me angustia.
Exacto.
A mí me ha servido mucho, porque si empiezo a angustiarme con que, ¿y si se me pierde el celular? ¿Qué hago? Bueno, se me pierde y me compro otro. Me costará un tiempo, pero ¿y? Entonces ahí es cuando se acaba el susto.
Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la patología está arraigada, te va a agarrar de cualquier modo si es que no trabajas el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas realmente desapegándote y entendiendo el proceso de la muerte, ¿sí? La muerte, como la vida, tienen un significado. Todo se agrupa en cuanto a el significado que le des a diferentes situaciones.
Y es totalmente cierto eso del desapego, ¿no? Estas ansiedades vienen por miedo a perder.
Claro.
Muchas cosas. Pueden ser materiales o puede ser personas.
Exacto. Y cuando le das un significado.
Es que crees que tu vida entera y tu seguridad y tu felicidad
depende de alguien más o de algo más.
Depende de eso.
Exacto. Uh-huh. Está afuera. Uh-huh. Cuando en realidad está dentro de uno. Por eso, por ejemplo, el vicepresidente, cuando cayó a silla de ruedas, fue muy duro, hasta que le dio el verdadero significado y llegó a la vicepresidencia. O sea, nada pasa por algo, sino para algo. Uh-huh. No es porque yo fui malo o porque yo, porque en el por qué no vamos a comprenderlo. El por qué no, el por qué está en el de arriba. El de arriba sabe por qué nos manda eso. Pero el para qué sí, y ahí es donde nos corresponde a nosotros.
Y como esta frase que antes de ir al corte, que me encanta, que justo tú me la hiciste leer, cuando estás deprimido vives en el pasado, uh-huh, cuando estás ansioso vives en el futuro, y cuando estás en paz vives en el presente.
Así es, totalmente
cierto, ¿no?
Uh-huh. Churos. Ya hola. Estamos conversando con la Andrea ya en la parte final, mi querida Andrea. Gracias a las personas que el día de hoy se sintieron identificados con este tema de la ansiedad, de las obsesiones, que a veces de las preocupaciones que tenemos que no sabemos ni por qué. No es normal. Eso es algo que hay que decirlo. No es normal tener esa angustia
y
permanente.
Y tampoco quiere decir que estás loco.
Tampoco quiere
decir
que estás
loco. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la angustia está en el ser humano. Sin embargo, tienes tú la opción de decidir si quieres enfrentar y ser libre, liberarte, uh-huh, o vivir en tu...
O dejarte consumir.
Y empezar a concentrarnos más por el hoy, ¿no? Por lo que tenemos, y no estar pensando en cosas que no pasan ni siquiera
todavía.
O que ya pasaron, o que quiero
que pasen, uh-huh, ¿no? Y uno no termina disfrutando nada. Es como que hoy estoy... Ya tengo lo que quería conseguir y estoy viviéndolo, pero ya estoy pensando
en otra cosa.
No
termino, he visto rasgos de ansiedad muy
inconforme.
He visto rasgos de ansiedad muy fuertes en los que la persona está aquí y quiere estar allá. Está allá y quiere estar allá.
Exacto.
Porque es una búsqueda constante de
quiero algo que me dé paz. Y la persona ansiosa es tan gracioso porque a mí en un tiempo de mi vida que me daba así como locura, cuando estaba enferma, decaída, con gripe, me sentía bien.
O sea, claro, como que, porque te dejas de concentrar.
Ahí sí
en
ya
el
no tengo que hacer, ya no estoy agitada, ya no, nada me aloca, porque es como que estás decaída y estás sedada. Ay, pero algo así te pasa cuando la ansiedad te llena, carcome mucho.
Uh-huh. André, nos tenemos que despedir. Por favor, tus números para los que quieran comunicarse contigo.
Bueno, me pueden encontrar en el 098-3455255, 098-3455255, o también en el Facebook como Andrea Fernández Dontú con H, o en el Twitter Psicovida, sin P.
Perfecto.
Ahí me pueden encontrar y sí recomendaría a las personas que se sintieron identificadas, que viven ese tipo de ansiedad o que conocen gente, pues es momento de enfrentar y hacerse cargo y no tener vergüenza ni miedo, porque a ver, en otros países más desarrollados, por ejemplo, justo una amiga que estábamos chateando que vive en el extranjero me decía, ay, amiga, ya vengo, me tengo que ir al psicólogo, o una prima, ya estoy entrando al psicólogo.
Y es súper normal.
Es súper normal.
Y es parte del crecimiento personal.
Exacto,
de una persona.
O sea,
es porque
una
estés enfermo o loco. Yo creo que estás un paso adelante porque quieres ser mejor.
Es más, yo digo, si estás loco, si estuvieras realmente loco, tendrías que estar en un psiquiátrico. Uh-huh. No enfrente mío porque yo no trabajo con locos.
Total.
Así que bueno, buenos días y...
¿Qué charla con locas? No mentira.
Solo con locas.
Con la jaula de locas. Con la jaula de las locas. Nos despedimos. Gracias, amigos. Les queremos un montón. Escríbanos cualquier cosita en bocadetres@hotmail.com, también la página pública Trillizas en Boca de Tres. Agradecemos a nuestros gentiles auspiciantes.